Ya tenemos en nuestro teléfono a nuestra columnista, Beatriz Raglan, que seguramente nos está escuchando. ¿Estás ahí, Beatriz?
Acá estoy, sí.
¿Cómo le va, Beatriz?
Escuchando atentamente.
Me alegro. ¿Cómo está ahí la...?
¿Cómo está? No, le quería comentar. Recién ustedes ponen siempre un discurso de Macri, ¿no?
Sí. Es la presentación. Sí.
Yo digo que ahora le podrían agregar el nuevo discurso. ¿Escucharon esto que dijo? Que bueno, que en una próxima asunción del gobierno
sí,
se acabaría el buenismo. El buenismo él lo llama al gradualismo con el cual hubo los aumentos durante el gobierno de él, ¿no? Entonces ahora se hace el malo. Y claro, se acabó el buenismo y hay que hacer reformas previsionales y eso. Yo creo que es bueno que empiecen a pasar ese también para
sí,
que la gente se vaya enterando.
Obvio, sí, sí, vamos, cada tanto vamos cambiando ahí los separadores.
Sí, porque hay unas confusiones terribles, ¿no? Ayer estaba escuchando unas entrevistas de estas que hacen los movileros, ¿no? De televisión, creo que era de C5N. Y sobre el tema de Milei, que Milei dijo que si hay una segunda vuelta le gana a Cristina de 70-30, ¿no?
Claro.
Entonces me llamó la atención, tres personas seguidas, después dejaron de hacerla la entrevista, tres personas seguidas que dijeron que bueno, que votarían a Milei, ninguna sabía muy bien por qué, pero como es lo nuevo, aparece como algo con propuestas. Entonces le preguntaban, bueno, pero usted sabe la propuesta que hace lo económico. No, pero dice que tiene propuestas.
Claro.
Tan peligroso eso.
Por y
eso
sí.
Que sea todo esto.
Sin duda que es muy peligroso, ¿no?
Sí, estamos en un momento muy, muy, muy difícil, ¿no?
Sí.
Pero bueno, empezamos a hablar de esto, pero ¿de qué vamos a hablar hoy?
Sí. Usted me va a decir, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Yo, ¿qué responsabilidad?
Ah, no. Es fácil.
Bueno, siempre vamos a hablar alrededor de lo mismo, ¿no? Se me ocurrió por lo que me evocó el discurso ese de Macri que ustedes ponen antes.
Sí.
Y bueno, hay que agregarle eso que les decía yo. Porque, bueno, ha habido prácticamente una cumbre de la ultraderecha en Europa. Ha estado Milei en España, en el Congreso de Vox, que está en crisis, está sumamente dividido, pero que tiene mucha fuerza y es muy de derecha. Mire, imagínense que una de las consignas al final del Congreso de Vox en España fue volver al 36. Pero volver al 36, no por la... precisamente por la República, ¿no? Sino sí, por Franco.
Claro.
Y estuvo invadida de cantos, según leí, de cantos que tenían que ver con el odas al franquismo. Así que imagínense, Milei en ese personaje, en ese congreso, ¿no? Y acá la gente diciendo, y trae cosas nuevas y demás. Es una responsabilidad muy importante bueno, no les quiero dar a ustedes la responsabilidad de todo, pobres. Eso dijo que es una responsabilidad hoy día ser comunicador social, ¿no?
Sí, obviamente.
Realmente, ¿no?
Eso sin duda, ¿no? Igual hacerlo lo más objetiva, la responsabilidad grande es hacerlo objetivamente de la mejor manera.
Bueno, eso podríamos discutirlo. Nadie es muy objetivo, todo el mundo tiene ideología cuando habla. El problema es para qué lado de la ideología, ¿no? Y que no se tergiversen en los hechos. La objetividad tiene que estar ahí. Uno tiene que comunicar el hecho tal cual es. Y después puede hacer una apreciación. Eso es otra cosa.
Claro. Sí, sí.
Bueno,
que es lo más difícil también.
Sí, es difícil. Es difícil porque uno cuando pone algunos canales se da cuenta las mentiras, pero mentiras que no hay que escarbar mucho, no hay que ser un cientista político ni nada por el estilo, ¿no? Mentiras que están ahí, a flor de piel totalmente.
Mentiras, ¿no? Y también se puede hablar, Beatriz, de fomentos, ¿no? Sin ir más lejos, como para dar un ejemplo rápido de que cuando sucedió lo de Cristina Fernández, una de las cosas increíbles, ¿no?, que pudo hacer Clarín al respecto fue mostrar o visibilizar de alguna manera cómo hay que usar un arma, ¿no? Eso de mostrar la pistola, de enseñar cómo cargar, cómo hacer los pasos, ¿no? Como para, como diciendo de alguna manera, de alguna manera diciendo que, che, mirá, la próxima se van a hacer esto, háganlo así, cosa de que no fallen. O sea, es una cosa increíble.
Sí, totalmente.
Además, sumando, ¿no? Reforzando con el discurso violento que manejan.
Así es, así es. Y después, todas las intencionalidades, ¿no? Ayer también en TN, ¿no?, con respecto al problema, para meternos en algo que queríamos charlar hoy, ¿no? El comentario sobre el cambio de ministros, de ministras, podríamos decir, porque entraron tres mujeres. Sabés que había solamente una mujer en el gabinete, ¿no? Ahora entraron tres. Y los comentarios peyorativos acerca de que, bueno, si consultaron, si no consultaron, y prácticamente despreciar al presidente y demás. Bueno, pero no nos vamos a meter en esas cosas, vamos a meternos en algo serio, que es esto mismo, ¿no?, el cambio de ministro. Y que yo creo que una cosa que es buena dentro de la comunicación es el hecho objetivo, como ustedes bien decían, ¿cuál es? Que cambiaron tres ministros. Una, porque renunció en relación a la represión a las mujeres mapuches que fueron traídas violentamente desde Bariloche acá a Ezeiza, con niños, dejando niños de meses, niños recién nacidos, etcétera. Y eso provocó la renuncia de la que era ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta. Ustedes saben, ella fue abogada de Milagro Sala y fue abogada de causas mapuches. Bueno, cuando tomó el ministerio, abandonó prácticamente, bueno, no podía seguir con la defensa, pero cuando digo abandonó,
sí, la convicción
en forma más profunda, no es solo dejar de ser la defensora, sino que se olvidó de Milagro Sala prácticamente, siendo que era un ministerio de la mujer. Y me parece digno, ella tiene muchos antecedentes en la defensa de derechos humanos, me parece digno que no soportara la situación esto de los mapuches. Pero también me pregunto, por eso digo, la información objetiva es esa, renunció, bueno, por tales razones. Pero también me pregunto si no hubiera sido bueno que peleara adentro, que esa situación no sucediera, porque de alguna manera, al renunciar, dejó a merced de cualquier política el caso de las mujeres mapuche. Bueno, hubo una reacción al día siguiente, a los dos días, las remitieron de nuevo a Bariloche. Pero el hecho existió y existe, y sigue existiendo allí. Entonces, bueno, ahí entró una muchacha joven, 32 años, era ministra de la Mujer en Mendoza, y que, no sé, lo digo extrañamente, porque en los medios le atribuyeron, o en algunos medios le atribuyeron, la preparación del 35 encuentro que acaba de culminar el domingo pasado, ¿no es cierto? Encuentro de plurinacional de mujeres LGTB, y cuando en realidad la organización de esos encuentros es de la sociedad civil, lo que puede ser que ella haya facilitado, pero digamos, ponerle como título que ella preparó el encuentro, me parece un poco mucho, ¿no? Sobre todo que pensando en que, este encuentro plurinacional en función del reconocimiento de los pueblos originarios, ¿verdad? Y de lo que se sabe, esta es una ministra que no ha querido recibir a las representantes mujeres en su momento, no estoy diciendo ahora, de los huarpes, ahí hay huarpes, ranqueres y comechingones, y no las quiso recibir. O sea que ya es una cosa para observar, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser? ¿Qué no va a ser? Realmente ha sido un ministerio que no se ha destacado por su labor. Gómez Alcorta tampoco, no ha hecho demasiada cosa y tendría que reactivarse, porque es importante, el número de femicidios no baja y otras cuestiones.
¿Se puede asimilar un poquito, Beatriz, que esto se puede asociar un poquito más o menos con lo que pasa acá en Santa Rosa, en la municipalidad más precisamente, que está a cargo de...
Un poquito más alto, que no te oigo.
Perdón, ahí, ¿me escuchás?
Sí.
Que esto se pueda asociar un poquito de acuerdo a lo que está sucediendo acá en la ciudad de Santa Rosa, donde tenemos una Secretaría de Género y Diversidad Sexual que empezó teniendo problemas con el espacio que la terminaron acomodando, entre mil comillas, acomodando conjuntamente al trabajo de desarrollo social en el mismo edificio, por una cuestión de reparación del espacio y por una cuestión también de limpieza, porque había roedores. Bueno, la cuestión es que hace 6 meses que no pudieron volver a su lugar. Hay compañeras que no han cobrado su salario, hay compañeras que lo que cobraron durante la pandemia. Entonces es como que acá estás tocando, ¿no?, desde una perspectiva a nivel nacional, como yo la puedo digerir acá, digerir de una forma de decir, ¿no?, acá en Santa Rosa, de que son espacios muy, pero muy sensibles, los cuales no se le está dando la relevancia que se tiene que considerar.
No, claro, tal cual. Se cumple porque está bien tener un ministerio, una Secretaría de la Mujer, pero después no se le permite o no se le facilita el desarrollo que debería tener. Y bueno, de paso te digo, ustedes ya lo sabrán, porque supongo que han ido muchas compañeras pampeanas, el 35 encuentro fue un éxito. Diría que también fue un éxito porque no hubo problemáticas. En los últimos encuentros había habido algunas cosas, algunos hechos de violencia, de pelea. No las hubo esta vez. La marcha final tuvo una extensión de 35 cuadras.
Claro.
Muchísimo bien. Eso.
Beatriz, tengo dos preguntitas muy, muy puntuales para hacerte. Una, ¿qué sensación te da cuando escuchás a un tipo que ya es de público conocimiento, ¿no?, y nos llama a la reflexión de qué es lo que podría suceder un tipo así en el gobierno, después también de haberse codeado en una reunión internacional o en un congreso, en un conglomerado internacional allá en Europa con gente de ultraderecha? Estoy haciendo referencia a Milei. Cuando dice, ¿qué sensación te da cuando dice si él fuera presidente lo primero que hace es eliminar el espacio de la mujer, el Ministerio de la Mujer? Y por otra parte, con el tema de este 35º encuentro sería de la mujer, ¿hubo un antes y un después de haberse hecho de haberse concretado el aborto legal, seguro y gratuito, que era una de las principales y enarboladas luchas que manifestaba la mujer? Y también, haciendo también un poco de paréntesis, de acuerdo a también estas cosas, ¿no?, estas internas que se podía ver desde el movimiento, que han llegado inquietudes que también, o de alguna manera demandas que decían de que se había burocratizado un poco la toma de decisiones a la hora de definir qué ciudad iba a ser el siguiente encuentro, como que era, se dejaba llevar más para como un aplausómetro que una cuestión democrática, que era información que llegaba desde mismas compañeras, ¿no?, que llegaban con esa inquietud de que no les parecía o no les resultaba del todo democrática, ¿no?, la toma de decisiones.
¿En qué sentido? No te entiendo.
Claro, a la hora de definir, ¿no?, las cuestiones puntuales, sí, cuando se está cerrando la jornada, sí, digamos, la última jornada, vio que se ponen a definir dónde se va a ser la siguiente,
sí,
ciudad
y todo. Río Negro.
Bueno, cuando pasó lo de Trelew, que que se definió lo de La Plata, creo que el siguiente fue en La Plata, el encuentro, o si iba a ser en La Plata.
Hubo un encuentro en La Plata.
Claro, el previo de La Plata se definió entre el Leu que iba a ser en La Plata, y muchas compañeras quedaron con la inquietud de que, o con una sensación de que, o por lo menos un gran ala del feminismo quedó, quedó con una sensación de que no tenía que ser en La Plata, quedaron con la inquietud de que tenía que ser en Buenos Aires, por una cuestión de que estaba el Congreso ahí y que estaban las principales catedrales, pero precisamente el Congreso, donde ese mismo año se iba a definir y se iba a tratar la ley de aborto legal, sí, seguro y gratuito. Sí. Entonces medio como que hubo una obviamente estamos hablando de un movimiento donde está conglomerado por miles de parcialidades políticas, ¿no?
Claro, no es tan sencillito. Y además, bien decís esto de después de la ley del aborto, no creas que en el 35, que en el encuentro de mujeres todas estaban de acuerdo con el aborto.
Claro,
mira vos.
Sí, sí. Claro, hay también de todo. No te digo que haya de la celeste, digamos, de las militantes en contra, pero no todas estaban de acuerdo. Pero bueno, por eso te estoy destacando que esta vez fue más pacífico, digamos, ¿no? Bueno, no hubo tampoco ataques desde la iglesia, que generalmente hubo en La Plata, hubo en Mar del Plata anteriormente también, lo mismo, y demás. Y además hay cuestiones internas, ya yo no me metí en esto, pero... Sabés que ahora en el mes de noviembre va a haber otro congreso de aquellas mujeres que no están de acuerdo con el carácter de plurinacional y la extensión a... No es el tema de la extensión a de LGTB, es más complejo el tema. Porque antes se llamaba Encuentro de Mujeres y Diversidad.
Sí.
Y ahora... triunfó la cuestión de nombrar todas las diversidades.
Claro, y hubo mucho debate también ahí. Y precisamente con esto que señala usted.
Y eso daría para que habláramos en otro momento.
Bueno, ¿y a Milei qué tiene para decirle respecto a qué?
Bueno, Milei, desde el principio que dice que eso hay que cerrarlo, también dice que hay que cerrar el Banco Central.
Claro.
Pero no solamente Milei, aprovecharon... A veces me castigo escuchando a La Nación Plus,
uf,
¿no es cierto? El canal. Y bueno, allí Feynman fue muy claro. Va a haber, tienen atribuido 54.000 millones de pesos de presupuesto para el próximo presupuesto. Mire qué ocasión, señor Massa, para cerrar el ministerio y ahorrarse 54.000 millones. Y esa es la campaña.
Milei es muy crítico de Macri, pero se llevaría re bien con Macri si les encanta cerrar ministerios.
Claro, esas son las dos cosas. Por un lado está el ataque al ministerio, por otro lado está la crítica al ministerio que realmente no ha hecho lo que tendría que haber hecho. Eso no quiere decir que hay que cerrarlo.
Claro,
eso
claro.
Quiere decir que hay que mejorarlo.
Por supuesto.
Claro. De eso se trata.
Sí, sí, sin duda alguna.
Bueno, sigamos un poquito rápidamente porque se nos acaba el tiempo.
Sí, ya.
Quería mencionar nomás el Ministerio de Trabajo. Moroni hace rato que está en el candelero para renunciar porque realmente ha sido uno de los ministros más terroríficos en el sentido de actuación, ¿no es cierto?
Sí.
Y yo creo que la cosa de las paritarias y la cuestión del triunfo del sindicato del neumático tiene que ver con esto, ¿no? Un hombre absolutamente del presidente y pero que duró hasta ahora sin realmente una actividad que pueda destacarse por nada. Ahora estas tres ministras también son del riñón del presidente. Sube Kelly Olmos no tiene demasiados antecedentes digamos positivos como para ser ministra de trabajo. Ella proviene de un grupo de derecha del peronismo como Guardia de Hierro y ya hizo declaraciones incluso antes de asumir, antes de jurar, ya hizo declaraciones acerca de que es muy difícil que el presidente le encargó que se ponga a tiro el salario con la inflación, pero que es muy difícil con inflación que el salario llegue a cubrirla. Así que bueno, verán qué es lo que hacen. Ahora se reabrieron paritarias, está la de camioneros, que es una paritaria fuerte, no es un, ahí es un tira y afloje importante para lo que va a venir para otros sindicatos. Pero hay otros sindicatos menores que no tienen la fuerza, ¿no? Bueno, Neumático es menor en cuanto a número, tiene 5.000 afiliados, pero es fuerte en cuanto a política. Pero hay otros sindicatos que no son tan fuertes y que no tienen esa capacidad de lucha que pueda tener un sindicato, por ejemplo, como camioneros, arrenteros, etcétera. Así que, y la verdad que la situación de la inflación es una situación desesperante, francamente, ¿no? No se para nada. Hay precios cuidados nuevos, pero sobre la base de aumentos. El combustible aumenta todo cada semana. Todavía no vinieron los grandes aumentos de electricidad y gas, ¿no? Que se están demorando, pero...
Menos mal. Viene.
Sí, menos mal, pero bueno. Están todas las declaraciones con las cuales corre Macri en el sentido del buenismo y que hay que aumentar y que hay que aumentar y la reforma previsional ya está ahí, etcétera. Así que entre Kelly Olmos en trabajo y Victoria en desarrollo social, que no es una mujer que tenga experiencia en el trato, tiene discursos nada más, pero no tiene acciones a nivel popular. No sé, viene a ejecutar a lo mejor esa disposición que dicen que no va a haber más planes sociales, que eso se paga, que no se aumenta, etcétera.
Claro.
Así que, bueno, esperemos que haya resistencia, esperemos que haya oposición, que haya reclamos, que haya lucha, ¿no? En relación a eso. Porque, bueno, no, está bien que los ministerios estén en Buenos Aires, pero no todo pasa por acá.
Claro.
Acá hay gente en la calle todos los días, pero todavía es una lucha muy desarticulada, muy fragmentada.
Sí.
Así que, bueno, no podemos hablar de ningún cambio absolutamente, ¿no? Es una prueba de más de debilidad del gobierno, sigue eligiendo el fondo, ahora esta masa tratando de vender el litio.
Claro.
Se lo van a comprar con todo entusiasmo, pero no en beneficio de la Argentina. Entonces, bueno, a todas luces lo que se está cumpliendo es el plan del Fondo Monetario Internacional. O sea que esto de que ustedes anuncian, seguimos con el tema de la deuda, eso está a flor de piel. Justamente estamos en una semana de paso que se llama de acción global contra los endeudamientos. Es en todo el mundo. En todo el mundo se están haciendo cosas que tienen que ver con la denuncia de la deuda.
Claro.
Así que, bueno, no tenemos un panorama como muy optimista para mostrarnos, ¿cierto?
Bueno, pero es el que tenemos. No vamos a ser como los medios. Claro, no vamos a ser como.
Contra el que hay que luchar, porque acá la preocupación muy grande para mí que tiene que estar en la comunicación social de aquellos que queremos cambios importantes en el mundo y en el país, en la región, tiene que ser la denuncia de la derecha y de la ultraderecha que está avanzando mucho.
Bueno,
pues ya hablamos de Brasil y Bolsonaro, pero acá también está peligrosa la cuestión.
Bueno, Beatriz, llegamos al final.
Nos pasamos unos minutitos y todo.
Y es que siempre nos queda corta la columna.
Sí, pues.
Pero mejor que sea así.
Algún día te vas a tener que venir a La Pampa a comer un asadito ahí.
Sobre todo eso.
¿Qué
hacen ustedes? Chivito, cordero.
No, sí, sí, sí. Lo que quiera, o lo asado que, común.
Sí, sí, sí. Acá bueno, el asado es el mejor, bueno, el mejor del mundo, el asado de La Pampa. Así bueno, que, pero va a tener así por lo menos, así estamos una hora y media rosqueando al palo acá, porque nos quedamos cortos, Beatriz. Nos encanta escucharte, porque tenés unas reflexiones, una un panorama bastante completo y complejo, así que es muy lindo siempre escucharte y desasnarse también y hacerte preguntas, y perdón por a veces preguntarte cosas que, pero me encanta escuchar tus reflexiones porque la verdad que bueno, sos una genia.
Bueno, esto es lo que puedo, bueno, sé todo. Bueno, que tengan buen fin de semana.
Dale, vos también, Beatriz. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chao.